Hemos querido que nos acompañe hoy en esta entrevista Soledad Delgado Zafra, especialista en medicina de familia y médico de urgencia en el Hospital Infanta Margarita de Cabra, es montillana. Soledad estuvo con nosotros hace, creo que algo más de un año, si no me equivoco, estaba casi recién empezada la pandemia. Y bueno, hemos considerado interesante y necesario volver a hablar con ella y valorar un poco el momento en el que nos encontramos. Llevamos ya semanas hablando de una quinta ola, de cómo le está afectando especialmente a la gente joven, pero detrás de la gente joven, pues vamos los que tenemos un poquito de más edad y los mayores. Y bueno, yo creo que es necesario poner los pies en el suelo, saber cómo estamos y cómo debemos de actuar. Soledad Delgado, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Carmina, por contar conmigo para esto.
Bueno,
Bienvenida.
Soledad, me gustaría ya adelantar que va a formar parte de este blog en adelante o de esta página Nuestra Voz con algunas columnas de opinión, pero bueno, lo que hoy le pedimos, lo que le pedimos en este momento es conocer un poquito cómo están las cosas. Soledad, comentábamos que, bueno, como médico de urgencias que eres, has vivido en primera línea toda la pandemia. Y no podemos decir que la pandemia ha pasado, ¿no? Quizá al llevar ya pues todos estos meses, 16 meses más o menos, se conoce más, ya sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Vosotros sabéis en lo que estáis trabajando, pero no sé yo si se le ha podido perder un poco el respeto o el miedo al virus.
Sí, vamos, yo estoy convencida que desde el punto de vista de de los ciudadanos, de los pacientes, creo que incluso también un poco nosotros muchas veces, los sanitarios, aunque aquí pasa una cosa contradictoria que te voy a explicar ahora. Es normal, yo creo que es normal y que es intrínseco al ser humano el hecho de que cuando convives durante mucho tiempo con una situación, pues ya te familiarizas con ella y ya a la vez empiezas a verla desde otra manera. Digamos que se le pierde tanto el miedo, se le pierde, siempre el miedo está ahí, pero como que es mucho más fácil tener más libertad, darte determinados permisos que al principio no te dabas porque dices, bueno, si hago esto no va a pasar nada, si ya estoy vacunado ya no me contagio, si estoy con mi grupo de amigos, pues seguramente aquí no me va a pasar nada. Entonces, claro, el hecho de convivir con el virus, pues hace que se le pierda un poco, que hace que se le pierda el miedo. Y yo creo que eso nos está pasando. Eso nos está pasando a todos como ciudadanos. Nosotros como sanitarios, la verdad que hemos vivido momentos muy distintos a lo largo de las distintas olas. Desde el momento inicial, que era más el miedo a contagiar nosotros a nuestra familia, a ser un vehículo de contagio, incluso más que a contagiarnos nosotros, pues ha pasado a ser el miedo a contagiarnos nosotros y a contagiar a nuestra familia, al no saber qué es lo que puede pasar, porque la evolución de la enfermedad es tan diversa en cada caso y en cada persona que nunca sabes lo que te puede suceder. Hay gente que dice, bueno, si es que yo soy joven y si lo cojo va a ser como un simple resfriado. Bueno, afortunadamente en la mayoría de los casos sí, pero hay otros casos en los que no. Entonces no podemos confiarnos. Pero yo creo que el perder el miedo está muy relacionado con el tiempo de convivencia. Cuanto más convives con algo, más familiar se te hace, aunque sea raro familiarizarse con esto, pero al final te familiariza, estamos bombardeados de información por todos los sitios y eso hace que se le pierda el miedo.
Perderle el miedo a lo mejor no está mal porque hemos vivido con demasiado miedo, ¿no? Muchos meses, pero lo que no podemos nunca perder es el respeto, ¿no? Hay que convivir, pero siempre con esas precauciones que
Claro.
no pongan en riesgo, ¿no? La salud, ¿no?
Vamos a ver, yo siempre he sido de la opinión de que cuando había que hacer confinamiento, había que hacer confinamiento, cuando había que levantar las medidas porque la situación mejoraba, había que ir levantándolas progresivamente. Yo desde el punto de vista sanitario, lógicamente, lo que quiero es que la gente no enferme, no tenga que acudir a los centros hospitalarios, no tenga que ingresar y no les pase nada, ¿no? Pero también hay que entender que tenemos una sociedad en la que además de la enfermedad existen los trabajos, las empresas, el ocio, es que tenemos que vivir, o sea, no solamente podemos depender de estar sano uno, sino que también la economía de las familias pues depende de que no estemos confinados, de que podamos ir a comprar, de que podamos salir a comer fuera, de que podamos ir a un supermercado, que podamos ir a comprarnos ropa. Entonces, claro, buscar un equilibrio entre la salud y la economía es muy complicado. Y si es necesario unas restricciones más estrictas o un confinamiento, lógicamente hay que hacerlo, ¿no? Porque prima y pesa la seguridad de las personas. Pero en el momento en el que eso se puede abrir un poquito, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con cuidado. O sea, no podemos perderle efectivamente el respeto al virus. Sí. Yo creo que tenemos que empezar a vivir y a convivir con el virus, porque el virus está aquí y va a seguir durante muchísimo tiempo. Yo creo que esto no va a terminarse con la vacuna, conviviremos con él, pues como convivimos con otras enfermedades, pero tenemos que adaptar nuestra vida a la existencia del virus. O sea, podemos salir, claro, podemos ir a comer a un restaurante, pero lógicamente lo que no podemos tener las medidas, mientras que mantengamos unas medidas de seguridad, las medidas de distancia social, mientras mantengamos la mascarilla, pues lógicamente no estamos exentos de infectarnos, no, pero estamos haciendo todo lo correcto. Lo que no podemos hacer es caer en todo lo contrario. Claro. Es decir, hemos vencido el virus, no pasa nada, mascarilla afuera, yo me reúno con 40, estamos en un sitio cerrado, me voy a hacer botellón, cosas así que no. Eso no podemos hacerlo, no podemos pasar de un extremo al otro. Y yo soy de la opinión de que en la que se pueden hacer muchas cosas y se puede llevar una vida prácticamente normal conviviendo con el virus y manteniendo unas medidas de protección contra el virus sin necesidad de que eso influya en nuestra vida. O sea, tú puedes ir de vacaciones a Mallorca, pero no es necesario hacer un botellón en Mallorca y quitarte la mascarilla y estar con 200 personas. Claro. No es necesario.
Quizás se ha dado ese paso demasiado pronto, ¿no? El de decir, bueno, se puede quitar la mascarilla cuando no estaba el 100% de la población vacunada.
Mi opinión personal como médico es que se ha dicho muy pronto. Se ha dicho muy pronto porque se ha intentado inclinar la balanza hacia el lado contrario. Es decir, la gente está muy cansada, la gente necesita salir, el comercio está ahogado, la hostelería está ahogada, necesitamos darle aire a esas familias que también lo necesitan, por supuesto, ¿no? Pero ya te digo, entre un extremo y el mascarilla afuera, no pasa nada, vamos a vivir el verano de nuestra vida, como hay un anuncio por ahí de no sé qué producto que dice este es el verano, sí, que todos estábamos esperando. Entre una cosa y otra existe un término medio. Y está claro y está demostrado que el llegar al 70% de la población vacunada, pues no nos va a dar inmunidad de rebaño, no nos la va a dar, necesitaremos en torno al 90% o quizá un poco más para llegar a la inmunidad de rebaño. Y también está claro pues que la vacuna protege, pero no protege al 100%. Protege, puede que no te infectes o que tenga una infección más leve si contraes la enfermedad, lo cual ya es fabuloso. O sea, no es lo mismo que la pases como un pequeño resfriado o que tenga una neumonía severa, pero eso no implica que tú no puedas contagiar. Tú estás vacunado, puedes contagiarte de forma leve y al mismo tiempo ser una fuente de contagio. Entonces, claro, la vacuna es muy importante, vacunarse y que todos estemos vacunados, pero también hay que insistir en que tenemos que seguir con la mascarilla, tenemos que seguir con la distancia social. Eso es muy importante, mantener las mismas medidas que teníamos antes y además la vacuna.
Estamos en la quinta ola, estamos hablando de esa quinta ola ya todo este mes de julio, ¿no? Se le está denominando como la ola joven del COVID. ¿Qué está pasando? Porque, bueno, sabemos y sabíamos, ¿no?, que los jóvenes por la edad, porque como hemos ido por tramos de edades con el tema de las vacunas, ¿no?, pues sabíamos que a los jóvenes no le había llegado su momento de vacunarse, ahora ya le está llegando, ¿no? Entonces quizá ha habido un poquito ahí de relajación, ¿no?, porque quitamos las mascarillas, pero los jóvenes todavía no estaban vacunados, ahora empiezan a vacunarse, pero empiezan a contagiarse porque, bueno, sabemos que los jóvenes por edad y por todo son los que más se mueven, ¿no? Claro, no sé esto cómo, primero, un poco qué está ocurriendo y después esto cómo se está trasladando al tema de la urgencia y el tema hospitalario, ¿no?
Bueno, lo primero es, yo creo que se ha vacunado al final a un grupo de población que ha hecho un sacrificio tremendo, los jóvenes y los niños, que por su edad y por todo, pues son personas con mucha más actividad, con mucha más ganas de salir, con mucho más movimiento, se le ha pedido un sacrificio enorme, se le pidió un gran sacrificio durante el confinamiento y lo cumplieron estupendamente. Lo han cumplido todas las normas estupendamente a nivel de colegios, institutos, en las universidades en las que han empezado a dar clase presencial. En fin, se le ha pedido mucho, ¿no? Y luego el problema es que se le ha dejado por el tema de la edad para el final en la vacunación y ha coincidido que, digamos, que se ha abierto las medidas sin estar ellos vacunados, ¿no? Con lo cual yo creo que ha sido el cóctel de personas que han sacrificado mucho, que tenían muchas ganas de salir, muchas ganas de volver a su vida normal y personas sin vacunar. Entonces, pues, se ha mezclado todo. Mi opinión personal es que a partir de una determinada edad, pero es una opinión personal mía, no es, no es nada, sé que algunos compañeros míos la comparten, pero claro, también es muy difícil hacerlo, ¿no? Pero mi opinión personal es que a partir de determinadas edades, quizás menores de 35 y demás, la vacunación debería de haber sido un poco más ya más laxa en cuanto al tema de seguir utilizando las franjas de edad, ¿no? Pero claro, también hay que comprender que tenemos que seguir un orden, tenemos que seguir unas normas porque tampoco disponemos de un sistema sanitario que pueda hacer frente a una vacunación masiva sin seguir un orden estructurado, ¿no? Pero bueno, quizás deberíamos de haber mantenido las medidas un poquito más, un poquito más y y pedirle a los jóvenes también que hubieran esperado un pequeño sacrificio más, ¿no? Un poquito se le está pidiendo, pero también hay que comprender las dos cosas, ¿no? Yo creo que ese es el problema, Es mucha gente joven con muchas ganas de salir, cosa que es muy, muy normal y muy respetable, y gente sin vacunar. El problema es gente sin vacunar. Entonces, pues, si hubieran estado vacunados, pues posiblemente no estaríamos hablando de esto. Y en cuanto a lo que me preguntaba de la saturación de al tema de la urgencia, pues es cierto que sucede algo muy distinto en esta quinta ola que lo que hemos vivido en las olas anteriores. Que ya lo comentábamos el otro día cuando estábamos hablando que durante la otra ola, la población en general y las personas que posiblemente porque tenían dudas si podían estar contagiadas o no, se quedaban en sus casas, llamaban a primaria, bueno, primaria sabemos que está colapsada, que todo tarda mucho, ¿no? Pero bueno, se iban haciendo PCR, test de antígenos, se iban haciendo las cosas así, ¿no? Las personas cuando notaban que sus síntomas eran más severos, se prolongaban en el tiempo, o su médico de familia en el seguimiento telefónico que le hacía, notaba que podía haber algún indicio de algún síntoma de gravedad, lo derivaba inmediatamente al hospital. En la población joven está pasando todo lo contrario. La población joven, lo primero, cuando se detecta un positivo, muchos de ellos, de esos positivos, no dan los nombres de todos los contactos con los que han estado, porque saben que si los dan, pues eso va a implicar un confinamiento, mínimo confinamiento, aislamiento domiciliario de 10 días para esa persona, de positivo o de negativo, porque además como no están vacunados, pues si dan negativo, tienen que mantener el aislamiento. Entonces, eso lo primero. Lo segundo, hay veces que vienen con mucho miedo y vienen parejas de novios, familia, grupos de amigos, uno ha dado positivo y todos los demás vienen al hospital, aunque tengan síntomas leves o sean asintomáticos. El problema es que están colapsando la urgencia. También es cierto que la primaria está colapsada, con lo cual no puede atenderlo. ¿Qué es lo que hacen? Me voy para urgencias. Me voy para urgencias, con lo cual estoy llevando el virus al hospital. Claro. Cosa que antes se intentaba no llevar. Aunque existen circuitos perfectamente diferenciados, y todo el que va a un hospital debe estar tranquilo de que si no es una patología respiratoria COVID, no va a estar en contacto con pacientes COVID, tenemos que saber que podemos tener test negativos que todavía no hayan positivizado ese test o esa PCR, que estén en un periodo de incubación y no sabemos si en ese momento pueden contagiar de alguna manera, aunque sea de forma leve. Entonces, estamos yendo al hospital personas que no deben de venir porque con pocos síntomas lo más probable es que todos los test y todas las pruebas que se te hagan sean negativas. Si llevas poquitas horas con fiebre, es que todo va a dar negativo. No sirve de nada hacerte una analítica, ni una radiografía, ni nada. Si es que va a dar todo normal. Hay que esperar, hay que saber esperar. Tratarte tus síntomas, control de temperatura, hidratarte bien, reposo en casa. Y según vayas evolucionando, pues hablas con tu centro de salud, se te pide tu PCR, se te hace las pruebas que se te hayan que hacer, ¿no? Que se te haga, que sean necesarias hacerlas. Pero lanzarnos directamente al hospital porque he estado en un contacto con un positivo o llevo 2 horas con fiebre y es que estoy tranquilo. no pasa nada, lo normal es que no te pase nada y que esto se quede en síntomas muy leves. Hay que tranquilizar a la gente y decir, ojo, que lo más normal en tu caso es que sea una patología leve. Se complica en la gente joven en una proporción muy pequeña. Pero bueno, cuando existe algún síntoma de alarma, te vienes para acá, pero no colapsemos el sistema porque, claro, tenemos mucha patología no COVID acumulada, de pacientes, la palabra acumulada no es la exacta, pacientes que durante todos estos meses, digamos que han incluso ellos mismos menospreciado un poco sus síntomas por, ay, no voy a ir al hospital, no vaya a ser que me contagie, entonces, claro, insuficiencias cardíacas, problemas respiratorios, diabetes, cosas así se han ido descompensando más y ahora lo estamos viendo en el hospital, ¿no? Las descompensaciones son más normales.
Es decir, que los jóvenes, que son a los que ahora se están contagiando más, ¿no? Deben de seguir un poco el proceso que se ha seguido hasta ahora, ¿no? Es decir, estar en casa y en el caso ya de que se notara algo, cuando sea algo anormal.
Efectivamente. ¿No? Lo primero y muy importante es decir, toda persona joven, o sea, tenga la edad que tenga una PCR positiva, por favor, a los enfermeros rastreadores han de darle el nombre de todos sus contactos. Dejarnos contactos fuera para que mi amigo, mi cuñado, mi primo, mi prima no tenga que estar en aislamiento, pueda irse de vacaciones, que se van, no le fastidie el trabajo porque le acaban de contratar y ahora, eso no nos saca de nada, eso no nos sirve de nada, porque lo único que estamos haciendo es darle alas al virus. Entonces, si me he contagiado, pues me he contagiado y habrá que hacer una vigilancia a mis contactos. Eso es lo primero. Si nosotros hacemos eso bien, esas personas, el enfermero rastreador se va a poner en contacto con ellas, le van a hacer un seguimiento, le van a solicitar una PCR en su centro de salud, tengan síntomas leves o no los tengan. Entonces no es necesario irme corriendo al hospital para hacerme nada, porque para empezar en los hospitales no se están haciendo PCR salvo en aquellas personas en las que requieran un ingreso. Se puede hacer un test de antígeno en aquellas personas sintomáticas, un poco por orientar al circuito al que van, si van al circuito respiratorio COVID o no van. Pero los test de antígenos, yo estoy harta de repetírselo a mis pacientes, los test de antígenos son muy fiables, pero son fiables entre el primer día y el quinto día de aparición de los síntomas. Un test de antígeno con pocas horas de síntomas te puede dar negativo y tú ser al día siguiente positivo. Claro. Un test de antígenos cuando llevas 7 días con fiebre te puede salirte negativo y tú tener una infección por virus. O sea, hay que saber el tiempo en el que es eficaz ese test de antígeno. Si yo voy y me hacen un test de antígeno y llevo 3 horas con fiebre y me sale negativo, yo no puedo irme feliz a mi casa diciendo no tengo el COVID, no lo sé. Puede que no lo tenga, pero puede que sí. Claro. ¿Vale? Entonces hay mucha gente que no sabe, no conoce la fiabilidad del test de antígeno. Y el test de antígeno sirve para eso, para personas sintomáticas con más de 24 horas de evolución de los síntomas y menos de 5 días de evolución de los síntomas.
Entiendo que hay que seguir utilizando el teléfono para el caso de personas que comiencen a tener esos síntomas. Hay que seguir preguntando antes de acudir, ¿no? Hay que preguntar o llamar por teléfono a tu médico de cabecera, ¿no? Para que te marque las pautas, ¿no? A seguir,
efectivamente, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo como médico de urgencias también entiendo el colapso que tiene la atención primaria. Lo entendemos, lo comprendemos porque son nuestros compañeros, lo vivimos en nuestras propias carnes porque nosotros vemos la parte siguiente, vemos el paso siguiente, entonces sabemos que están colapsados, sabemos que están trabajando sin descanso, con el descanso que tienen que trabajar, pero que están trabajando a tope. Y yo entiendo el miedo y la angustia que pueda tener una persona que diga, te llamo y que me dan cita para dentro de 3 días. Claro. Bueno, si es algo que tenga que verse ya, pues habrá que verlo ya, pero si es que tienes tos, fiebre y te duele la garganta, no hace falta correr a un hospital. Nunca hemos corrido por eso a un hospital. No tenemos por qué correr ahora, ¿vale? Es que hemos perdido un poco el sentido común de cosas que antes no se hacían. Todo también está muy relacionado con, afortunadamente, el acceso que tenemos al sistema sanitario es mucho mayor que el que se tenía hace 20 años. El acceso que tenemos a la información es brutal y todo el mundo lee en internet y todo el mundo se asusta y todo el mundo... Pero hay que seguir teniendo el mismo sentido común. Sí. Yo te ponía el ejemplo del otro día de una chica de 16 años con fiebre de 3 horas de evolución, jugando con el móvil en la sala de espera. Vamos, no lo cuento porque es un caso muy muy concreto. Se ve, se valora, se explora, la explora físicamente, ves que está bien, posiblemente sea un COVID, ves de antígenos negativos, pero ha estado en contacto con un COVID. Nada, tienes que irte a casa, hidratarte bien, este es tu tratamiento, guarda reposo. Los padres nos exigían una analítica. Una analítica que no nos va a decir nada de una niña que su estado general afortunadamente es muy bueno. Lo normal es que nosotros todos con 16, 17, 15, 10 años hemos tenido fiebre un día o dos, hemos tenido angina, hemos tenido dolor de oído y nuestros padres pues han sabido cómo tratarnos. Todo el mundo tiene su apiretal en casa, su Dalsy, y nuestros padres, si nos han visto que estábamos más caídos, más malitos, más, nos han llevado al médico. Pero aplicamos el sentido común. Una persona que está bien, físicamente bien, que lleva 3 horas con 37 y medio, no hay que salir corriendo a ningún lado. No hay que seguir corriendo a ningún lado, ni exigir que se le haga una batería de pruebas, porque todo tiene un límite. El gasto sanitario está limitado, ¿no? Esto no es un pozo sin fondo. Los recursos económicos que tenemos son los que tenemos, y al final, si hacemos un mal uso de ellos, terminaremos agotando.
Claro, y que, bueno, que las urgencias también están para personas que llegan pues en una gravedad, que necesitan...
Efectivamente, pero el sentido común, a mí lo que me da más miedo, más que incluso que el gasto sanitario, es la angustia que se genera. La angustia con la que llegan esas familias. Uy, ¿por qué no le haces una analítica? Y yo lo que intento es, ya no es por el hecho de ahorrarme la analítica, no, o de ahorrar dinero, no, no es el caso. El caso es quitar esa angustia. ¿Por qué nos angustiamos ahora por cosas por las que no nos hemos angustiado antes? Claro. ¿Por qué una fiebre nos da tanto miedo? ¿Por qué un dolor de garganta nos da tanto miedo? ¿Por qué nos da tanto miedo? Pues porque creo que tenemos mucha información errónea, porque nos gusta mucho mirar en internet, nos gusta mucho leer. Y todo el mundo llega, no, es que esto puede ser, no, es lo más probable, poder puede ser, en esta vida puede, es posible cualquier cosa, ¿no? Pero lo más probable es que no lo sea.
Si existe un síntoma, si existe síntoma, pues ahí está, ¿no? Claro, pero si no hay...
Si continúan los síntomas, se prolongan, no se preocupe que aquí estamos para lo que haga falta, ¿no? Pero vamos a intentar, por lo menos, tranquilizarnos, tranquilizarnos todos. Hay que tener miedo, eso es, el no tengo miedo a quitarme la mascarilla, no tengo eso miedo a irme con 30, pero sí me da miedo que me dé 38 de fiebre, que no tiene sentido, no tiene... No tiene sentido. Tenemos que aplicar el sentido común. Y tenemos que saber que tenemos un sistema sanitario que está para dar respuesta a todo, a todo, a lo más leve, a lo más grave, con unos profesionales que es para quitarse el sombrero. Y dispuestos siempre a ayudar, pero bueno, yo creo que está en manos de todo, de todos nosotros, el estar tranquilos, el saber cuándo tenemos que ir, cuándo no tenemos que ir. Y yo creo que si todos... paramos un poquito y estamos como muy acelerados hacia él.
Así es.
Estamos todos y hay que tranquilizarse un poco y vamos a hacer las cosas bien y de esta saldremos o aprenderemos más a convivir con el virus, pero bueno, vamos a hacerlo todo correctamente.
Bueno, pues casi ya para cerrar la entrevista, bueno, recordamos que estamos hablando con Soledad Delgado Zafra, especialista en medicina de familia, medicina de urgencia del Hospital Infanta Margarita de Cabra. Ha hecho recientemente un curso y es ya experta en gestión sanitaria. Y bueno, Soledad, esas últimas palabras, porque también sabemos que se están cogiendo citas de vacunas o hay jóvenes que incluso no las están cogiendo, ¿no? Es decir, que se está fallando un poco al tema de la vacunación. ¿Qué mensaje, para cerrar un poco esta entrevista, que podría ser muchísimo más amplio porque hay muchísimas cosas de las que hablar, y bueno, ya un poquito más adelante podemos un poco continuar el tema, ¿no? Pero, ¿qué mensaje nos podrías dejar un poco también de cara a cumplir? Hemos estado hablando de cómo debemos de cumplir un poco, dar esos pasos, ¿no? De cara, pues, cuando nos contagiamos, pero para evitar todo esto hay que vacunarse, ¿no? Y bueno, aunque hay un alto tanto por ciento, muy alto, por suerte, ¿no? En España y en Andalucía, que nos estamos todos vacunando, pero parece que hay en estas últimas semanas, parece que están dejando de acudir a la cita algunos jóvenes, ¿no?
Sí, es que, bueno, el tema de las vacunas es muy curioso. Afortunadamente, eso, vivimos en un país en el que yo creo que tenemos una conciencia de vacunas y una cultura de vacunación muy buena, y otros países mucho más reacios a las vacunas y, bueno, corrientes naturistas y demás cosas. Así que, bueno, tenemos que saber todos que gracias a las vacunas, pues, hemos sobrevivido a enfermedades muy que todos pensamos que son muy leves y demás, pero que, bueno, que una rubeola, un sarampión se puede llevar a alguien por delante, claro. Y hace muchos años se lo llevaba, y ahora no, porque tenemos esa vacuna. Es muy importante vacunarse. Yo, uno de los argumentos que estoy escuchando mucho en televisión de personas reacias, no reacias, sino así un poco dudosa de la vacuna, es que una vacuna que se ha elaborado en tan poco tiempo, como que no es fiable. La gente debería de saber que las inversiones que se hacen en vacunas para desarrollar una vacuna es lo que determina también un poco el tiempo de desarrollo de esa vacuna, independientemente de los ensayos clínicos que haya, ¿vale? Los ensayos clínicos, por supuesto, llevan su tiempo, pero también todo esto conlleva una inversión económica. Hay que decir que la inversión económica que se ha hecho para el desarrollo de la vacuna del coronavirus es una inversión brutal. En comparación, no te puedo decir cifras exactas, pero bueno, las tengo aquí delante, pero es brutal en comparación con la cantidad de dinero que se ha destinado al desarrollo de otros fármacos, de otras vacunas. Entonces, eso ha podido darle un impulso al desarrollo de estas vacunas mucho más rápido que a otras vacunas o a otros fármacos. Claro. Con lo cual, el periodo del tiempo a mí no me vale. Y además no me vale el periodo del tiempo, porque yo siempre digo una cosa: yo, es preferible una vacuna que tenga un 60-70% de eficacia que no estar vacunado. O sea, el porcentaje de personas que desarrollan una enfermedad, una infección grave por COVID después de la vacuna, es mucho más pequeño que el que se desarrollaba antes de estar vacunado.
Claro.
Muchas personas rechazan la vacuna porque efectos secundarios que les pueden suceder. Bueno, los efectos secundarios de las vacunas, todas las vacunas tienen efectos secundarios. Vuelvo a lo mismo: es que me da fiebre, es que se me ha hinchado el brazo, es que yo tengo niños pequeños. A mis niños pequeños, cuando yo lo he vacunado, le ha dado fiebre. Cuando yo lo he vacunado, se le ha hinchado la piernecita o el brazo donde le hemos puesto la vacuna. A nosotros, cuando éramos pequeños y nos vacunaban, nos pasaba exactamente lo mismo.
Claro.
Esto no es nada nuevo. Los efectos secundarios de la vacuna no son nada nuevo, y nos llevamos las manos a la cabeza porque nos dé fiebre después de vacunarnos. Pero si es que con todas las vacunas, con la inmensa mayoría de ellas, que menos que te dé fiebre, que se te ponga el cuerpo así un poquillo raro y demás. No, es que si me vacuno hoy, es que el fin de semana, es que me viene mal. Es que te viene mal ponerte mal el fin de semana, y no te viene mal irte a la playa y que coja el COVID este fin de semana en la playa y luego tengas que estar ingresado.
Claro.
No sé, es que tenemos que ser un poco, hay que pensar las cosas tal y como son. Yo confío plenamente en la eficacia de las vacunas, de todas las vacunas, de todas, de AstraZeneca, de Pfizer, de todas, con mayor o menor porcentaje de cobertura. No todas las personas desarrollan inmunidad. No todas las vacunas desarrollan el mismo porcentaje de inmunidad, pero siempre es preferible eso a la infección por el virus.
Claro.
Siempre. Y es que es la única manera que tenemos de combatirla. Y estamos en un país donde tenemos todos vacunas. Hay que pensar que hay países en el mundo donde no tienen vacunas, o donde está vacunado un 1 o un 2% de la población.
Y el alto tanto por ciento de muertes que hay en esos países, todo eso hay que valorar.
Efectivamente, es que no nos damos cuenta. Tenemos, por eso te digo, tenemos una sanidad y tenemos al alcance de nuestra mano algo que yo, cuando la gente lo rechaza, digo, Dios mío de mi vida. Somos unos afortunados por tener esto, por tener algo, porque nos están dando una tabla de salvación, que hay personas que ni tan siquiera tienen esa posibilidad en el mundo, es que ni se le ofrece, y nosotros nos permitimos el lujo de rechazarla, y no es solamente nuestra salud, es que además estamos poniendo en juego una vacuna que yo no me ponga.
Claro.
No implica que yo me muera por COVID, implica que puedo transmitírselo a alguien y alguien fallecer por el COVID. O sea, no es solamente un tema de salud personal, es salud colectiva. Tenemos que tener en cuenta que no depende solo nosotros lo que nos jugamos la salud de nuestra madre, nuestro padre, nuestro hijo, nuestro marido. Hay que tener conciencia de eso.
Bueno, pues Soledad Delgado Zafra, como siempre, es un placer hablar contigo con esa claridad con la que nos explicas todos estos temas. Y bueno, muchísimas gracias, doctora, por abrirnos un poquito los ojos. Esperemos que todos estos mensajes calen, ¿no? Y que ayudemos también a que los sanitarios, que sois a los que acudimos rápidamente cuando nos sentimos mal, ¿no? Pues ayudaros a vosotros también un poquito, ¿no? A haceros las cosas un poco más fáciles, ¿no? Y que nos podáis atender de la mejor forma, ¿no?
Yo siempre, desde el primer momento, he dicho que el salir de esta situación depende de todos, no solamente depende de nosotros, de los sanitarios, depende de todos. Cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, cada uno tiene que cumplir su función. Los ciudadanos tienen que protegerse, que mantener las medidas, y yo como ciudadana tengo que hacerlo también. Claro. Aparte tengo que dar asistencia sanitaria al que lo necesita, ¿no? Pero si todos hacemos lo que está en nuestra mano, entre todos conseguiremos salir de esta. Si falla alguno de los escalones, ya no es que fallemos nosotros. Si falla la población, si falla el que no se vacuna, si falla el que no cumple las medidas, si falla, ahí caemos todos.
Claro.
Caemos todos. Tenemos que tener conciencia de grupo y de que somos una comunidad y de que somos una sociedad, y solamente saldremos de esta todos juntos.
Muy bien. Bueno, pues doctora Soledad Delgado, muchísimas gracias.
Pues gracias a ti, Carmina.
Gracias.